El fracaso ama.
¡Ulala! Sí es cierto. Eso dijo. Muy buenas noches.
Ay, qué bien, qué rico, es miércoles, así lo dije en la invitación. Qué bueno que es miércoles porque esto me da la oportunidad de venir al Laboratrónico, que me abre sus puertas cada miércoles para saludarles, para ver qué onda, qué se traen, qué andan haciendo. Comuníquense a este Laboratrónico, por favor. Siempre les ando rogando.
55, 54, 38, 42, 02.
55,
54, 38, 42, 02.
Y bueno, pues este programa es especial porque es el final de la tercera temporada. A mí me gusta hacer temporadas, pues nada más porque así se usa, ¿no? Un poquito es por eso. Pero la intención es que, pues ustedes, al seguir los programas, pues se vayan como encarrerando, así como yo me encarrero y ya he dicho que no me gusta contarlos, sino hacerlos contar. Y gracias, Jerry, por comunicarte a este programa. Ustedes ahí me van diciendo si se escucha, si no se escucha. Son tres temporadas, hoy cierro la tercera. Y acá el ingeniero... que nos suelte ahí algo al fondo, ¿no? Y Blanca Vilchis también comunicándose, chuleando el cartel. Si lo ven de cerca, pues está todo pixeleado porque metí a la fuerza 40 carteles. Bueno, pues sí, es que así es, pero no saben cómo lo gozo. También está Corazón de Melón. ¿Cómo estás, mi querida Rosy? Qué bonito. Ay, cómo me gusta que me acompañen así de cerquita. Y Maffer, cámara, mi querida Maffer, ven. Qué chulada. Pues es que así. Tenemos varios invitados en cabina, como yo, ¿no?
Como yo.
Y yo también.
Y yo.
Y yo también.
Y yo.
Y especialmente yo.
Todos mis invitados, que no es más que este delirio, esta esquizofrenia en la que me acompaña bien mi voice transformer. Oigan, pues... hay varias, hay poca voz, pero estoy muy microfoneado. Ya saludamos a Radio Nopal y quiero saludar también, ahorita que dije, que mencioné a Gerardo, a Jerry Huerta, a mi club de madrinos que me han llevado hasta aquí el día de hoy, 120 programas, son temporadas de 40 programas, por si se lo preguntaban. Y estoy especialmente contento, listo para la cuarta temporada, que a ver qué nos trae. Este club de madrinos que hacen aportaciones como Connie Álvarez. ¿Dónde está Connie? A ver si se conecta y nos saluda. ¿Dónde está Claudia Ruñada? ¿Dónde está Vero? Bueno, Vero, Verónica Pérez, me vino a saludar. Así vino a conocer físicamente el Laboratrónico. Rodrigo Bug, Y también mi querido Sergio Loza, que también vino, por supuesto, y yo les agradezco infinitamente. Bueno, pues ahora me voy a arrancar, porque es poco el tiempo, como para pasearnos por tantos programas. Me voy a arrancar a este paseo. Gracias, Jerry, por tus lindas palabras. Ahora sí voy también a atender no solo el WhatsApp, sino el botoncito este de contáctanos allá de la página, por si alguien anda por ahí. Gracias, Jerry, por todos los francos, ¿no? Me parece fantástico. Sí, sí, sí te veo, sí te leo. Y ahí está Connie, muy bien. Bueno, pues no, pues ya estamos todos los que somos todos los que estamos. Ahí les va, les voy a compartir este primer fracasorama número 81. Con este arrancamos y hay un momento muy especial de él que les invito a escuchar.
Soltar los barandales. Y no pasa nada. O sea, nos van a dejar de oír en Kosovo. Chiste local, bonito y tradicional. Pero aquí estamos, por ejemplo, cuento con... Aquí tengo un mensaje que de quién... ¿Quién me podría decir esto? Adivina, Ana. Dice por Slack, todas las energías positivas del universo... para el tímpano de Ela, para que pueda escuchar la música del planeta. No, es mi mamá. ¿Pues es de Gabriel Arboledas por el universo? No, pero mi mamá también cita al universo, ¿eh? Mi mamá también cita al universo. Vamos a los ruiditos que tengo aquí guardados. Este que tanto me gusta. Hay que subirle. Eso ya aprendí. Ah, también acá hay que subirle. Eso ya también aprendí.
Pues ese fue un día del fracasorama. De hecho, me salté al 82. Clásico de Andrés, clásico de Andrés. Me fui al 82. ¿Por qué? Pues porque me confundí, porque fracaso, ¿no? Porque fracasorama. Pero bueno, me gustó porque eran otros momentos en los que todavía estaba por aquí Ana y estábamos hablando de saludos de mi mamá para Ela y entonces, bueno, de hecho mi mamá también se está comunicando. Te agradezco mucho, mami. Échale más sonido, casi no se oye, dice mi jefecita santa. No, mami, yo con mucho gusto, si de eso se trata. Formas que yo tenga de comunicarme con ustedes.
Muy bien este programa.
emparentadas las formas de escuchar.
Vamos pues. Ahora sí vamos a... no, o sea, así nunca vamos a acabar. Del primero les quería poner esta parte, miren.
Exploración con todo el permiso, como cuando... cuando eres niño y tienes un desarmador y una licuadora. Qué miedo da. Pero con ustedes se me ha quitado. Y cada vez tendrán más estructura estos programas. Por hoy, solo es esto. Yo, desnudo, en el laboratrónico, saqué el tapete, llené de alfalfa fresca, y estoy sentado en ella. Prendí un copal y como me hizo estornudar, lo apagué escupiéndole. He tomado suficiente agua como para desde hace 15 minutos estar queriendo ir al baño.
¡Pues córrele!
No. Me gusta.
Así va ese fracasorama. Ahí les va ese del 83. Ese estaba arrancando la tercera temporada, entonces estaba yo así como diciendo, ya no voy a... ¿Se acuerdan que ya no quise agarrarme de plantilla, ya no quise agarrarme de... pues como, sí, ¿cómo llamarlo? Que... De formato. Así mientras vamos variando a esto, ¿no? Se escucha muy bajito, dice también. Ópale. A ver si es esto, o si soy yo o eres tú. O a ver quién está diciendo que se escucha muy bajito. A ver si esto lo mejora. Blanca Vilchis. Ahí te viene diciendo. Ok. Ahí estamos. ¿Están más contentos con cómo se escucha ahora? Yo lo que necesito es que ustedes me lo confirmen. No, dice Mafer. Todavía no. ¿Qué será? Pues aquí dice que si le subo más les voy a tronar los oídos, oigan. ¿Qué será? Ok, vamos a hacer unas pruebas con musiquita. ¿Qué les parece? Vamos a hacer algo así.
Se escucha como con la boca tapada.
A ver. Qué caray con esto. ¿Qué será? Al principio sí se escuchaba. Escucha bajito. ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Mejoró de alguna manera? Ok. Si esto no lo mejora.
Ok. Upale, papá. Debe ser eso entonces, ¿no? Que estaba todo filtradísimo. Esto debería ser suficiente, oigan, pero pues. No sé. A ver, ¿cómo estamos ahí? Yo digo que. ¿Sí? Ahora mucho mejor, ¿qué creen? Ya está entrando el sonido, Lucía también. Listo, ahora sí se escucha. ¡Ay, la la, la la! ¿Qué es esto? ¿Saben qué era? Pues un filtro. Eso es lo que era, un filtro. Eso es lo que era. Hola, 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 hola.
Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a ver. Y esto es.
Cosa, ¿no? De tener que hacerlo solito, pues se tiene que aventar uno el malabar. Y dice Ela que me está escribiendo desde, ay, ya te vi, Ela, es verdad, muchas gracias. Sí, se escucha muy bajo, ya está el iPad a todo volumen, pero ¿qué tal ahora, Ela? Ya lo escuchas, ¿no? Hotcakes, híjoles, pues ahora sí entonces vamos a darnos prisa porque ya se nos fueron entre que peras y manzanas. Mucho tiempo. Ok. Oye, aquí dice que hasta se está saturando. Bueno, pero si ustedes lo quieren así, ponchadote. Ahí va, vamos al 84, ¿qué les parece? En este episodio estuvo César Garnica. Llenamos de fuego los pulmones para hablar de arte sin pretensión alguna por encima del proceso creativo y sin anhelar ningún resultado.
Que hoy día, pues, bueno, eran artistas muy completos, ¿no? Eran gente que eran, de hecho, ¿cómo le llaman? Multidisciplinarios. No solamente pintaban, también esculpían, también hacían esto, también hacían lo otro. Gente que estaba completamente involucrados en el proceso.
¿En qué escuela?
Bueno, yo soy de la ENAP. Entonces se daba mucho eso. Y de ahí la competencia, cuando realmente la mayoría de nosotros lo único que nos hacía falta era ponernos a pintar y pintar y pintar sin tener como estas referencias externas para encontrar a ese artista, ¿no? Que está ahí incubando dentro de uno, pero que a veces no permitimos dejar salir solo por esa situación, ¿no? De que queremos ser como tal cuate, ¿no? Y no nos damos cuenta de todas las habilidades, de nuestra intuición al momento de pintar, ¿no? Ese punto es bien importante dentro del proceso creativo.
El tema de la intuición, ajá, justo en esto que yo llamo creación libre,
yeah,
es lo que tú me enseñaste, como no te claves en que te salga,
ajá,
sino clávate en disfrutar lo que estás haciendo. Exacto. Ahorita.
Es posible.
Si ¿Sí se acuerdan de ese programa? Yo, como si hubiera sido ayer. Ahí vámonos al 85. El 85 fue cuando me puse a leer el libro de Chacobacci, que luego me reporté con él y él nunca conmigo. Entonces, no sé si le gustó o no que haya yo leído su libro, pero pues, ni modo. Ahí va, este no es, es este.
El ruido, lo gutural. Si identificas cuáles son los canales que usas o los más afines a tu payaso, puedes aprender las técnicas de la disciplina que mejor lo desarrolla. De todas maneras, conviene hacer las primeras experiencias sin información, sin estudiar nada. Descubrir primero el oficio de entretener y después aprender otras técnicas para adecuarlas a tu personalidad. Hay gente que estudia y después tiene dificultades a la hora de encarar el trabajo porque se vuelven demasiado conscientes de lo que hacen. Desde el punto de vista de los canales que usa, hay dos grandes tipos de payaso: el hablador y el que no habla. Al primero también se le llama bufón shakespeareano. Cuenta historias, delira, en sus números habla mucho con el público, se mete con el público, hace chistes hablados. Hoy en día las técnicas de stand-up son útiles para este tipo de payaso. Después está el que no habla. Resignar la palabra lo lleva a potenciar otros canales como el movimiento, la música, el gesto, la expresión sin palabras, que es el canal privilegiado. Puede ser muy interesante.
Así era el libro del querido amigo Chacobacci, que de hecho nos tomó tres programas. Entonces el 86, el 87 y el 88, pues los voy a obviar, excepto por una última parte que sí les quiero compartir, justamente del 88.
Porque te da tiempo. Tienes que decidir dónde vas a ir, aunque no conozcas cómo es la ciudad, aunque no conozcas Pontevedra, en Galicia, ni la fiesta de San Fermín en el País Vasco. Para obtener información de ciudades que no conoces, finalmente lo más obvio es lo más efectivo. Anda a la cabinita de informes y pregunta todo. ¿Dónde te puedes alojar o acampar y cuál es la programación artística oficial? Una vez que estás en Europa, tienes que abrirte una cuenta bancaria. Así te vas administrando. La moneda en la bolsa, toda mezclada, no tiene valor.
Ese programa fue el 88 y terminó la cuarta y última parte del libro de Chacobacci. Ese libro se llama Manual y Guía del Payaso Callejero. En la primera parte, en el 85, que hablaba de los payasos que hablan y los payasos que no hablan, pues me di cuenta que yo pues era de alguna manera uno de estos payasos que no solo hablan, sino que además usan estos medios para comunicarse, porque pues aquí también termino siendo payaso. Entonces es como payaso de radio, es un género que me inventé. Esto sí es en vivo, si estás aquí escuchando el Fracasorama.
El Fracasorama
es a través de
Radio Nopal
y aquí les vengo escuchando. A Jerry sí le gustó ese libro. Y Chaco, grita Connie, yo lo conocí por ti. Es un súper elemento. Pero eso como que yo no sé si le gustó o no le gustó que hiciera yo público su libro a través de 4 programas que le dediqué. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Que me vale
un cacahuate. Un cacahuate tostado y enchilado.
Vámonos. ¿Qué tenemos por aquí? El 89. Ah, pues el 89. Ahí les va. Este es buenísimo. Porque tiene unas partes musicales muy cotorras. Sin duda, mi favorita es esta.
Oh,
Este programa, de hecho, se llamó, un episodio con música para ponerse de buen humor. Recomendaciones de ustedes, de amigos. Pero qué chula esto, de veras, me quedé escuchando este playlist un montón. Bueno, pues ese fue el 89. En el 90, en el episodio 90, hice un episodio radionovélico con estudiando la vida de el comelotodo Michel Lotito. Y ese fue con ayuda, de hecho, de mis hijas. Fue una chulada de programa, pero una cosa también absurda que abrió la puerta a programas acerca del absurdo. Y fue un deleite.
Televisor, puedes usar super pegamento. Ha llegado el momento de hornear el televisor relleno de Navidad. Su horno no es muy grande como para un televisor monstruoso de 70 pulgadas. Por eso, con un televisor de 20 pulgadas, podrías alimentar a una familia entera. Para fijar el tiempo de horno se calculan 45 minutos por cada kilogramo de televisor. Piensa que una televisión de 20 pulgadas pesa apenas unos 4 a 5 kilos. En nuestro caso tuvimos que cocinar el televisor relleno durante 3 horas y 20 minutos a 180 grados centígrados. Un truco para evitar que se queme en exceso y se reseque es cuando lleve una hora y media en el horno, se cubra muy bien la pantalla del televisor relleno y las esquinas del gabinete con una hoja de papel aluminio. ¡Sirva!
Ese fue un programa loquísimo porque ese lo produje con mis hijas, con Nina y con Ella, que les mando todo mi amor. Y estábamos hablando de Records Guinness y encontramos la vida de Michel Lotito. Michel Lotito, ¿te acuerdas, Ella, que estás escuchando? Estuvo divertidísimo. Alguien, me encantan los payasos de mímica también. Qué bello recordar esos momentos, llegando a saludar con mucho cariño. ¿Quién eres que te estás comunicando? A ver, vamos a responder, pero ¿quién eres que no viene tu firma? Allá a través de la página de Radio Nopal. Aquí les voy leyendo, por aquí, por allá, por donde se comuniquen. Gracias, Ella, mi corazón. Y decía yo, pues sí, en la vida de Michel Lotito nos maravilló, nos sacudió porque fue un hombre que se comió entero, a su récord Guinness, se comió entero una avioneta. Le tomó muchos años así que pasara por su cuerpo una avioneta entera. Entonces hicimos un recetario de artefactos pues que nadie tendría ganas de comerse, ¿no? El de Michel Lotito lo recuerda bien Blanca Vilchis, fue muy divertido. La recomendación musical también te gustó, Blanche, me alegra tanto. Y entonces vámonos al 91, que fue cuando estuve en el Festival Periplo allá en Guadalajara. Y este es mi momento favorito de este programa. Fíjese usted.
El día que me muera. Eso de hecho no me lo inventé yo, me lo dijo Yuri Belov, un viejo payaso ruso. Pero ¿y por qué? ¿Qué hay en ti? ¿Qué carencias o qué virtudes que te hacen amar como amas el payaso y el circo?
Uy, pues un montón de carencias, creo. Un montón de virtudes también, pero en general creo que es esta sensación de amor. Hay una imagen cuando empezamos Cabaret Capricho y que decidimos ya formarnos como compañía, porque empezaron siendo eventos. Tú te acordarás, fuiste de los primeros que vino de Ciudad de México a presentar. Eran eventos que hacíamos temporales cada mes y cada mes cambiaba el elenco, el tema, el lugar. Y era una emoción grandísima porque era un misterio. Nos lanzábamos así a un vacío a ver qué pasaba con todas las creaciones y con el público. Y todo ese pasar del experimento, para mí siempre había esta imagen. Yo les decía a todos, ahora vamos a hacer una compañía y vamos a hacer... ¿Te acuerdas de esta película Monsters Inc? Uh-huh. El momento... Armageddon. Después Monsters lo hizo mejor, pero la imagen de todos los amigos. Y esta sensación de formar parte de una pandilla como que soy una persona que le tiene a lo mejor miedo a la soledad. Pues soy alguien, por ejemplo, que hasta ahorita nunca he querido trabajar solo. Trabajé mucho tiempo solo, pero siempre me invitaban a un proyecto, a otro proyecto, en una compañía. Y esta sensación de ir con un grupo de amigos en los que confiaba y que íbamos a salvar el mundo, me llena muchísimo. Y me llenó.
Ese era el mismísimo César Barrios Ensalada. Fueron varias entrevistas en ese programa, estuvo chulísimo. La fiesta grande del circo en México, el Festival Periplo. Eso fue en noviembre del año pasado. Ahora acompáñenme al 92, donde estuvo bueno porque fue un viaje surrealista con textos de Cortázar, del Bestiario y de Rayuela. Dos librazos. Y estos son mis momentos favoritos, sin lugar a dudas. Pim, pim, pam. Llenito de letras de Julio Cortázar, bien seleccionadas. Hagamos lo propio, será, como dijo Voltaire, cantar en los botes salvavidas. Ahora quiero saludar a nuestro queridísimo club de Madrid. Ese no es el momento que yo buscaba. Ha sucedido estando a solas. Guardaba el lecho igual que se guardan tantas constancias de lo que acaece. O hace uno acaecer en la privacidad total. No me lo reproche, André, no me lo reproche. De cuando en cuando se me ocurre vomitar un conejito. No es razón para no vivir en cualquier casa. No es razón para que uno tenga que avergonzarse y estar aislado y andar callándose. Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo dos dedos en la boca como una pinza abierta y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas.
¿Se acuerdan de ese supercuento de Julio Cortázar? Ese fue el 92 y acelero hasta el 93, que este lo transmití directamente desde el Bukowski Piano Bar con el regalo musical que es la presencia de Jaime Hades. Ahí les va esta chulada.
Versiones que se avienta Jaime Hades. Ahí en vivo estaba Franco Mattiello y estaba también la queridísima Connie y Ana. Ahí hicimos la reunioncita. Parece ser que también ya está escuchando Jonathan Mesa. Ahí estás. Están en línea. Qué bueno. Les mando amor, Gabriel, John. Qué bueno que están escuchando. Vámonos al 94. Ahí estuvo Michelle Amado después de su trabajo como iluminador en la película Pinocho, tan premiada y tan querido este gran fotógrafo, especialista en la luz y especialista también ahora en la animación. ¿Se acuerdan de este momento?
Y a la Cineteca Nacional, por lo menos eso en Ciudad de México, y disculpa, está preguntándonos, ¿estás satisfecha con la pregunta, Nina?
Sí.
Ok, viste.
Ay, gracias.
Es como cuando tu papá malabarea 7 antorchas y no malabarea 7. Pero Blanca Vilchis ha estado muy al pendiente de esta transmisión y tiene dos preguntas. Primero dice, ¿quién o quiénes fueron o son las personas que te inspiraron para elegir tu profesión?
Ah, qué bonita pregunta.
Mira, en términos profesionales, Cartier-Bresson, fotógrafo francés, al que lo reconocen por el momento decisivo, estas fotografías que suceden en ese preciso momento que transmiten muchísimo. Cuando vi las fotos de Cartier-Bresson, dije, quiero hacer fotografía. Por supuesto, hay muchos fotógrafos, pero voy a sintetizarme a muy pocos. En cine, Gordon Willis, que es el fotógrafo que hizo, el cinefotógrafo que hizo El Padrino, que trabajó también con Woody Allen, por ejemplo, en Selig, que es un falso documental que a mí me parece divertidísimo.
Sí se acuerdan, ¿verdad? Estaba Michelle Amado. Ese es el 94, se lo recomiendo mucho. Y luego vino ese de, que es uno de mis flyers favoritos porque se me ocurrió la brillante idea de hacerles un suétercito bordado en una cosa así de esta cultura de los suéteres horribles de Navidad. Y hicimos un suéter bordado.
Pero no son tan horribles. Hay gente que los considera preciosos.
Como sea, el póster quedó así. Y el programa tiene este gran momento para
Señales.
mí.
Y nunca nos invitaste a ello, nada más que regresabas tan contenta que mis hermanos y yo decíamos, o tiene un novio, o con quién va que regresa tan contenta, ¿no? Y ya pues cuando te enteras, pues está ese testimonio que no necesita palabras, que es la contundencia de las acciones, en donde pues veíamos qué feliz le hacía a mi mamá el servicio, y eso se te graba para siempre. Yo creo que mis hermanos y yo tenemos claro y presente lo bonito que es el servicio y ayudar a los demás y devolver a la comunidad. Entonces sí, pues yo siempre he reconocido eso de ti, mami, y siempre te he agradecido que me hayas mostrado ese camino porque me ha llenado de dicha, me ha llenado de amigos, me ha llenado de proyectos y me encanta el servicio. Ahorita veníamos platicando también como de nuevos proyectos, ¿no?
Sí.
A tus 70 y algo, voy a
Algo,
decir.
algo,
70 y
algo.
pico.
Y a mí se me olvidó ya también, ¿no será por la edad?
Debe ser, se va olvidando
Ya se
cuántos
me está
años
olvidando los
tenemos.
años que tengo. Sí, también cuando íbamos a la casa de cuna, ¿te acuerdas? A llevar leche y
Juguetes,
juguetes o
ropita.
ropitas, sí. Sí, bueno, pues yo creo que es una etapa de la vida en que es una necesidad que tiene uno como ser humano de dar. Y yo creo que cada ser humano tiene su etapa personal. Hay unos, a lo mejor que nunca se les da, ¿verdad? Pero por lo regular, yo siento que hay una edad en que tú dices, ay, como que es un alimento que necesita mi alma y necesito proyectar o dar lo que sé o lo que tengo. Y yo creo que es eso.
Mi mamá.
Era una entrevista con mi mamá, porque pues porque Navidad, porque estaba ahí con ella, porque la pasamos juntas y ahí de ahí me agarré a entrevistar a mi familia, porque en el 96, también en diciembre, ya terminándose el año, me visitó mi hermano Sebastián, conocido también como Tano Larrondo, el contador de historias, allá en el programa de Pablo Latapí. De Guadalajara, quisiera recordar ahorita la sintonía, pero qué chulo estuvo ese programa también. Gracias, Blanche, por recordar todos esos programas que has escuchado junto conmigo. A ver, un pedacito de la entrevista con
No, rama
Sebastián.
por rama hasta llegar a este punto. El día era algo ventoso y lejos de estar divirtiendo, empezó a sentir mucho miedo. Esto es parte del entrenamiento, le dijo el colibrí, quien también con el viento iba y venía. El pequeño se puso en posición y antes de aventarse al vacío, intentando volar, le preguntó a su nuevo amigo y compañero de aventura, ¿cómo es que tengo que hacer para volar? El colibrí le dijo, no lo sé. Solo agita fuerte y rápido tus brazos y lo demás lo hará el viento. Mírame a mí. Vamos, aviéntate. Joselito, con lagrimitas en sus ojos, se sentó en la rama. Se orilló lo más que pudo y justo iba a saltar cuando se resbaló y cayó de la misma. pegó en varias ramas hacia abajo y un metro antes de tocar el piso cayó en los brazos de su padre, quien lo había estado buscando toda la tarde. Joselito, muy golpeado por las ramas, casi perdía la conciencia. No se había roto nada, pero sí contaba con varios rasguños y un número de moretones dignos de una colección. Tuvo que ser hospitalizado una noche para radiografías y otros estudios que descartaron más daños internos. A la mañana siguiente, despertó rodeado de sus papás, un par de doctores y desde la ventana, su nuevo amigo. El colibrí picoteaba ahí.
Una historia de Sebastián, de Tano Larrondo, de esas que él escribe y cuenta. Y luego en el... Berta, qué bueno que estás escuchando este programa. Ya, ahora sí, ya me apareció tu nombre, pero es que no estaba saliendo tu nombre ahí en los... En los mensajes de la página. Oigan, acompáñenme al 97. Hice un programa riéndome un poquito de la inteligencia artificial. Yo hice uno de idiotez natural, ¿no? Contrarrestando ahí el tema. ¿Quieren inteligencia artificial? Pues ahí les va su idiotez natural. Y estuvo divertido, especialmente porque me aventé a hacer aquí ruiditos con los sintetizadores. A ver si esto suena por aquí.
Radio Nopal.
Y se puso bueno, la verdad, ese me gustó un montón. Me divertí muchísimo haciéndolo. Me tomé muchas libertades. Y luego en el programa 98, también música experimental. Pero la mejor música experimental según la NPR. Y le llamé música ideal para comer brócoli. ¿Se acuerdan? Ese flyer con el micrófono de brócoli y estuvo sabrosísimo. Esta es mi parte favorita de ese programa, de hecho. No sé si tengo que explicar por qué es mi parte favorita, pero hay aquí un conjunto de armónicos y drones, pero no me voy a acordar del nombre de este disco. Pero escucha ese programa el día que quieras escuchar las cosas más raras. Lo mejor de música experimental de 2022 según la Radio Pública Nacional de Estados Unidos. Ahí están los drones. Unos pads.
Muy locochones. En efecto. Pues así se puso. Thank you.
y esta musiquita sí es en vivo para presentar el 99. Estaba yo muy emocionado de que llegaríamos al 100. Era el miércoles 19 de enero, ¿no? O porque dice que tal vez lo subí a la medianoche. Pero ese fue un episodio de recuerdos de una vida de payaso y sus mejores días en un circo tradicional. Unas historias ahí personales muy locochonas. Este fue mi mejor momento, miren.
100 años de gira con tres pistas, con elefantes, con trapecistas. Un circo típico, ¿no? De hecho, un circo que se dedicaba a guardar las tradiciones del circo. Pues ya en tiempos más modernos había incluso, pues sí, tecnología de estos tiempos, pero seguíamos trabajando a veces en carpas, teníamos leones, tigres, cosas que ya no se usan, que ya no son de estos tiempos, ¿no? Pero a mí todavía me tocó eso. Y lo vi por primera vez y dije, imagínate, o sea, si ese señor que está ahí en la pista central, pues es un payaso de tiempo completo, es un payaso que va viajando en un tren por todo el mundo. Yo, si él pudo, yo puedo. Yo siempre he pensado eso. ¿No se te ha ocurrido pensar eso a ti, Ela? Si ves a alguien así tocando el violín en un concierto, pues si él o ella pudieron, tú puedes. Y podemos cualquier cosa. Cualquier cosa que soñemos, cualquier cosa que nos propongamos, podemos.
Me encanta ese día, me encanta ese momento. Al día siguiente, eso era miércoles. El viernes siguiente mi vida cambió por completo y se abrieron puertas y ventanas y pasaron tantas cosas que hoy agradezco profundamente. Ay, qué bonita es la vida. Llegamos al programa número 100. Y así cambió todo. En el programa número 100 me entrevisté con mi sombra. Porque como la vida me dio un vuelco y se me ofreció reconfigurar, aprender, entonces invité a mi sombra. Y mi sombra me hizo unas preguntas muy fuertes. Y ha sido un proceso desde entonces en el que pues han estado cerquita de mí muchos de ustedes, como Lucía, a quien le gustan las anécdotas de la vida de circo y seguro recuerda ese programa, pero también Ghost, la sombra del amor, me mandó Gabriel. Bueno, pues escúchate, Gabriel, aquí va esto.
Toca, según te escucho, es decir, pues sí, o sea, no tenía, o sea, sí, no sé, dime algo tú, yo como que lo intenté entender, pero...
Lo que yo en este momento te estoy dando y les estoy compartiendo a todos, no es una capa más para que tu ego te chantaje y te castigue, es una ventana para que te veas con transparencia y para que ames esa parte de ti, para que me ames, te necesito que me veas con el mismo amor que ves a tu luz. ¿Por qué? Porque así es como yo me voy disolviendo y me voy integrando de regreso al amor. Es ese rechazo a la maldad, a la oscuridad, a toda la gran, gran capa de caos que hay en el mundo, lo que hace que siga perpetuándose. Entonces, mi invitación es para que me ames. Y que me ames en el caos del mundo, y que me ames en el enemigo de enfrente, y que me ames en quien viene a confrontarte con tus verdades. Porque esa es la verdadera muestra del amor.
Esto me dijo mi sombra.
No, sí estuvo cañón, ese es el número 100, inolvidable. Así empezaba una nueva etapa, un nuevo ciclo de mi vida. Y entonces, pues, durísimo, pero el 101 me atreví a hacer esta cosa
este programa, uno de mis favoritos, sin duda. Se siente, escucharlo se siente como embarrarle crema de cacahuate en la cabeza a un caracol. Era puro absurdo. Y en esos momentos de absurdo me encontré... Ahora te da por juzgar a mi sombra, querido Gabriel. No. Azotado como debe de ser, solo lo necesario. Muchas gracias por ese programa. Pero ahí va este, es el 101.
Darnos un toque antes de llegar, porque vendrá la guitarra eléctrica y es especialista en rock and roll y corriente eléctrica. Un toque, un rock. Y que la música sea la catapulta de esta vida inhumana, pero de amor a los lauderos.
Estuvo padrísimo ese, y de hecho les recomiendo que lo escuchen, el 101. Tiene un póster ahí con una jirafa cabeza de hongo. Porque andaba yo de aferrafter, ¿no? Y en ese aferre me encontré esa puerta de mi mente que ya tenía yo abandonada, que en la que puedo escribir esas historias, por ejemplo, la del caracol ahí subiéndose a un caballo. Yo no sé si la recuerden, pero ahí está el programa. Ojalá que se puedan dar una vueltita por ahí. Y vamos, no, pues ya no me va a alcanzar el tiempo, pero a ver si me robo un ratito del siguiente rato. Este fue el 102, el programa 102. Invité a Joseph Sanremi, un episodio dedicado a ver la música para escucharla desde otra perspectiva. Y tuvo también momentos muy, muy sabrosos. Ahí me acompañó el ingeniero Luis.
En realidad me está llevando
Fajardo.
Por ejemplo, a un sentimiento en donde yo me siento súper seguro emocionalmente, ¿no? Y cosas así por el estilo. Pues yo no, a lo mejor yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? Y puede llegar a ser importante para mí el conocerme a través de eso. Entonces es un buen ejercicio preguntarse con la música qué nos gusta, en realidad qué sentimos. Y hasta más... Yo creo que incluso hasta más profundo preguntarse con la que no nos gusta. ¿Qué sentimos?
Ese fue un super programa. Un programa de veras de lujo con Joseph Sanremi. Buen amigo, ahora vecino. Y en el 103 tuve también otro personajazo. Mi querido Fernando Martínez. Que nos habló de los rituales de... De los ritos de paso, de los modelos transgeneracionales. A ver si se acuerdan de esta parte, en específico esta.
Sí, es una palabra que lo describe en realidad por los frailes, monjes, jesuitas.
Ajá.
No sé cómo se diga, misioneros.
Los misioneros jesuitas. Los hermanos jesuitas, dirían ellos.
Exacto. Entonces, en afán de alfabetización, en afán de darle una... mejor vida,
evangelización.
Estoy entrecomillando mejor.
Ajá.
Y resultó que él creció en París, o sea, fue tal cual, sacado de su comunidad, sacado de su país, sacado de su continente, y se lo llevaron a un internado en París, no solo a él, a varios otros niños, niñas de esas comunidades.
Colonialización abrupta.
Y entonces les enseñaron francés, pues casi que olvidó su lengua materna, o por ahí le quedó un poquito. Y resultó ser una persona pues bastante exitosa, sobre todo en términos occidentales. Terminó haciendo maestrías y doctorados en la Sorbona. Uh-huh. Pero tenía una sensación de incompletud, tenía uh-huh. una sensación de...
desarraigo.
De desarraigo, o sea, se despertaba a las 3, 4 de la mañana, esto lo cuenta en algunos de sus libros, de sus textos, y entonces él como que no entendía, decía, tengo lo que mucha gente sueña, ¿no? Tengo un trabajo súper chingón de investigador en una universidad súper chingona, uh-huh. estudié, crecí en París, bla, 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 y él pues no entendía, no daba, ¿no? Además era relativamente joven en esta parte del relato.
Blanca Vilchis, sí te acordaste de ese 103, ¿verdad? Con Fernando, que es un sabelotodo. pero muy sensato, muy sencillo, muy humilde. Y bueno para compartir la verdad, bueno para compartir. Y luego en el 104 nos fuimos al episodio de Sobremesa junto al fuego, charlando con amigos sobre el amor propio. ¿Por qué? Pues porque era mi cumpleaños. Ese programa estuvo bueno. Y estaba hablando de... Todo esto es una etapa de reconstrucción súper divertida de ver para mí. Claro, en este momento, ¿no? Pero tuvo sus tormentas. Y aquí estuve bien acompañado. Fue sabrosísimo.
Del mágico que tú hiciste esa flauta con tus manos, Carlos Flores, flautasadomicilio.com. Así, todo el mundo tiene un negocio que anunciar aquí en el fracaso.
Flautas.
Pídala cantando.
Pídala cantando.
Esa es la especialidad, o sea, es lo que. Si tuvieras que anunciar algo ahorita en el fracasorama.
Escuchas.
Pues sí, las clases ahora son el.
Por Radio Nopal.
Así nomás.
¿No? Vino en paquete, sí, ¿cómo?
Ah, ¿viste? Venía paquete.
Gaspar, Tania, Tilo.
Ya perra la colena, ¿eh?
Sí, Isaek.
Isaek. Y pues ya de paso también a Sarita, ¿no?
Sarita, huevo. ¿Perdón qué? ¿La estamos? ¿Se puede? ¿Se permite?
Fíjate que esto es la ventaja de la radio independiente y así meto el gol. Radio Nopal. Radio Nopal es la oportunidad de decir lo que queramos, hacer esto, así una fogata, una mesa bajo las estrellas y rifarnos aquí con la improvisación, con hablar con el corazón, hablar del amor propio, hablar de
la dignidad.
Y siempre con dignidad, siempre sí. Sin que se vaya la roca. Sí, es un espacio, eso es lo que tiene la radio independiente y además sin publicidad. Por cierto, compre las flautas de Carlos Flores.
Pues sí, fue una fiesta de cumpleaños muy sabrosa. Y ahí por ahí se oye la voz de Momo, de Luis, de Carlos, de Brenda. Estuvo un ratito amigos como Oscar. Y luego en el 105 estuvo interesante porque hablamos, ya entramos a los trastornos de salud mental, la importancia del tema, tratamientos y prevenciones. Y estuvo Jorge Antonio Trujillo, Toño. También súper ilustrativo este programa, si no lo recuerdas, y además me encantó el flyer, la verdad, ahí mitad corazón. Entonces se puso terapéutica esta temporada, pero es histórica, es un documento de hecho. Vamos a escuchar este pedacito de la entrevista.
No tiene que ser medicalizada, claro. No puede ser con psicólogo, con lo que sea, pero que sí, no tiene que ser medicalizada, claro. No puede ser con psicólogo, con lo que sea, pero que sí. Hagan algo y que realmente observen que hay beneficios, ¿no? Que si hay un cambio, que si hay gente que se está sintiendo mejor, porque también hay gente que va a terapia y no progresa, puede ser por el terapeuta, puede ser por muchas cosas, pero a lo que voy es que pues, tienes que estar buscando qué es lo que a ti te funciona, qué es lo que, porque insisto, así como decías tú, cada vez es más presente, cada vez vemos más casos de autismo y de Asperger y de muchas cosas, pero porque antes pues ni siquiera lo podíamos ver, no teníamos la información, los conceptos, las definiciones para poderlo siquiera identificar. Uh-huh. Ahora nos enteramos más de estas cosas, uh-huh, y las vemos. Y sí, la sociedad tiene muchas situaciones que pueden ser muy estresantes y que pueden rompernos en diferentes momentos de la vida. Entonces, pues algo tenemos que hacer para trabajar también por nuestra resiliencia, por trabajar por nuestra salud, para con lo que tenemos en donde estamos, y por terrible que sea, ¿no? O sea, las personas que viven en situaciones de guerra, como los casos que mencionaste hace un momento, pues también algo tienen que hacer para, dentro de todo, tratar de encontrar su paz, para tratar de conectar, para empezar con ellos, para centrarse. O sea, las personas que les toca vivir una situación en la cárcel, las personas que viven, no sé, la muerte de seres cercanos, una cuestión de muerte violenta, ¿no? Homicidios, estrés postraumático, todo eso, pero te tienes que refugiar ahí, donde sea, en la situación que sea, con lo que estés atravesando, con lo que estés viviendo. Sí, es una sociedad muy enferma, sí es cierto, pero dentro de todo eso tenemos que encontrar un punto donde nosotros podamos conectar y podamos encontrar algo de equilibrio.
Ese era mi querido Toño Trujillo, psicólogo y amigo y experto en varias cosas, pero estábamos hablando ese día trastornos en salud mental y temas así, luego se puso, les digo que nos fuimos directo a la marcha, porque este programa pasó el 8 de marzo, entonces se juntaron Etna, Polín, Ana y Momo, y esta parte pues fue mi favorita. Estaban, ellas tomaron el fracasorama, y en este programa, como en pocos, no se oye mi voz, lo cual pues yo luego también disfruto, ¿no?
Sí, pero en lo que eso pasa, güey, que mira, vamos un poco lentos, en ese proceso, sí es de, no, pues mientras así ya un lugar, espacios seguros.
O sea, sí fue una obligación porque no había de otra, pues, o sea,
porque se pone...
No, la hora pico del metro se pone increíble y de pronto estás sintiendo cosas que no debías de sentir, y por lo menos sentirlo junto a una hermana, colega, mujer... pues te mueres de la risa, ¿no? O sea, pero porque estás, sabes que ambas están sintiendo lo mismo, pero en otros lugares no, y también hay unas, sí, no. Y una que no necesita, ¿no? La ayudita sin permiso de ninguna mano fácil por ahí, pues tampoco se te antoja estar ahí apachurrado viendo cómo te respiran el soplacuello, ¿no? El soplacuello mientras algo que no sabes qué es está apareciendo en lugares que no debería de... No,
ya, me convencieron. Sí,
vagón de mujeres, un aplauso. Después ya iremos trabajando con el asunto de yo como madre de un pequeñito de 6 años.
Estuvo buena esa discusión porque era escucharlas ponerse de acuerdo, incluso en esta parte es de mis favoritas, porque una de ellas dijo, no, pues tal vez lo del vagón de mujeres no es necesario, ¿no? Un vagón exclusivo de mujeres. Y rápido se pusieron de acuerdo y rápido le explicaron por qué sí, por qué no. Entonces, fue, la verdad es que no hubo mucha polémica. Y en esta, el siguiente, en el 107, yo sé que ya pasan de las 9 de la noche, yo les agradezco que me sigan acompañando para cerrar esta temporada, pero aquí estuvo Tani Pérez de Bravo Vintage, que es esta tienda de ropa vintage, pero que es realmente un museo de nostalgia más que una tienda. Y hace poco la visité, pero me encantó cuando abordó el tema del fracaso y lo hizo de una manera así tan rotunda y poderosa, pero esta es una esta es la parte que más me llamó la atención, voy a decir.
En una manera muy sublime, a lo mejor en términos freudianos, de querer hacer algo con mi dolor de haberme sentido yo en algún momento abandonada y entonces recupero objetos del pasado, ¿no? Pero esta cosa que hago de recuperarlos y a través de ellos platicar cómo se vivía en el mundo, en México, en otros países, cuando esa prenda fue hecha, ¿no? Que tienen entre 30 y 100 años de edad. No necesariamente lo hago yo no jamás he pensado que soy una persona generosa por hacerlo. Creo que a veces solo soy una persona enferma y que tiene muchas ganas, además de que las personas podamos acercarnos a nuestros contextos, a entender cómo se fue construyendo nuestro presente, ¿no? Y que eso de alguna forma nos lleve también a ser más amables con nosotras y nosotros, ¿no? Nosotros en el sentido de que veamos que fuimos solamente arrojados al mundo, ¿no? A un mundo preexistente y realmente no tenemos mucho control sobre él.
Así se puso ese programa, ¿se acuerdan de Tani? De Tani Pérez. Y luego me fui a Turquía, ¿no? Qué regalazo me dio la vida. Dijo, ah, sí, ¿crees que tienes problemas? Vamos a ponerlos en perspectiva, mi rey. Y zócale que me pone, no, pues se disolvió todo mi drama. Digo, en su esencia. ¿Y se acuerdan de esta parte del programa? Uy.
Porque si bien Payasos Sin Fronteras tiene a bien... cubrir los gastos de el capítulo norteamericano, hasta donde entiendo, está cubriendo los gastos de Meredith, de Josie y míos. Y tenemos una compañera turca que se llama Selin, a quien, si no me equivoco, está más bien cubriendo el capítulo suizo de Payasos sin Fronteras. Pero bueno.
Bueno, ese programa fue la primera vez que pedí ayuda para ayudar. O sea, fue la primera vez que desde Turquía explicaba por qué era importante, pues, que me respaldaran. O sea, antes de este día yo no sabía pedir ayuda. Estaba presto para ayudar, pero no entendía esto del sano intercambio. Y luego vino este segundo programa ya cerrando la experiencia. Y también fue
una grabación poderoso. Que se está transmitiendo desde Radio Nopal para ti. Gracias por sintonizar, gracias por estar aquí, gracias por prestarle oídos a estas propuestas, pero sobre todo por prestarle atención al tema de Turquía.
Estaba yo en el aeropuerto y esta es una parte poderosa e interesante. Sobre todo porque escucho mi voz y era yo otra persona.
De mis favoritas. Y es que se imaginarán que los niveles de ansiedad entre la población que pues un día tiene una casa, un departamento, un lugar que llama hogar y de pronto una hora después no tiene nada.
Estaba yo en el viaje total, estaba de un acelere, estaba totalmente conmovido, también esa ansiedad se escucha en mi voz. Y bueno, aquí empezamos, miren qué chulada, este programa 110 fue para entrevistar a Gabriel Arboleda, que tiene este proyecto maravilloso de Fuente de Origen y que da unas tutorías en bioingeniería cuántica maravillosas, no tengo mejor recomendación, pero esta fue la primera vez, el primer programa que hicimos, y hubo más. Este es el 110.
Y esta es una parte que yo lo veo, y entonces con mis sentidos digo, esto es lo que es.
Pero todo al final está siendo una interpretación de energía. El átomo es energía. Muchos átomos crean una molécula. Esa molécula crea un elemento. Uh-huh. Ese elemento tiene propiedades que al final son propiedades eléctricas, electromagnéticas. ¿Cómo tú haces de ese elemento una experiencia? A través de tus sentidos, ya sea que toques ese elemento o lo veas. ¿Pero qué es tocar o ver? Es intercambiar información electromagnética. Cuando tú tocas, la información eléctrica de esos átomos se pasa a la información eléctrica de tus células. Esas células, al final, ¿qué son? Electricidad, que traduce a tus nervios, inmediatamente a tu cerebro, la información de eso, y tu cerebro reproduce eso como una experiencia.
Eran momentos en los que me abrían la cabeza. Ya estaba yo avanzado en tutorías de bioingeniería cuántica, pero escucharlo y poderlo compartir a través del fracasorama fue muy potente, porque esta simple explicación traía como una rebanada de ciencia a volver a creer, a confiar en que yo puedo conducir mi vida y yo puedo volver a elevar la calidad de mi, pues, esta experiencia, de esta experiencia vital. Eso estuvo súper poderoso, súper bueno. Me voy al 111. Este 111 nada más una probadita, porque fueron unos beats y unas letras hablando del número uno.
Está siempre solo. Uno está siempre, uno está siempre, uno está siempre, uno es, uno escribirlo. Uno
está siempre solo.
Puede existir para describirlo.
Sí, fue bueno ese programa, pero nada como enloquecer y consultar a los que saben. En este estuvo el Ciudadano X, con una conversación súper interesante de teorías de la conspiración, con unas buenas carcajadas y presencia de seres invisibles. Pero este, de hecho, tenemos un segundo programa en deuda, si por ahí está el Ciudadano X escuchando, porque también estuvo súper interesante y además cerró de lo más bonito con un como... Y pues sí, un
elevar su nivel de conciencia, ser más selectivo, sobre todo
tomar conscientemente la decisión. Ok, voy a usar mi tecnología. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué costo? ¿Para qué cosa? Y luego, ¿cómo contrarrestar la sobreexposición? O sea, controlar la sobreexposición y contrarrestar abrazando árboles, haciendo el earthing, así, descalzándose en la tierra, contactando con la naturaleza o saliendo a ofrecer abrazos gratis a otros seres humanos que usted no conoce. Ahí está claro. El ciudadano
aquí. Y sobre todo, si hay alguna gente te va a vender una verdad, dale chance que se exprese, porque puede ser verdad esa verdad, aunque para ti sea una mentira, pero poco a poco sí se va descubriendo las verdades.
O sea, apertura a las verdades de los demás.
Uh-huh. Exactamente.
Bueno, Ciudadano X es un hombre de pocas palabras, pero son contundentes las que utiliza, las que elige. Y luego, esto desde Guadalajara, entrevisté a Guillermo Flores, el sanador de parejas, sobre el bendito fracaso de las relaciones interpersonales del tipo romántico. Entonces ya saben en qué andábamos, ¿no? Peleando con quién sabe qué, desamarrando quién sabe qué. Y también este programa estuvo bueno porque trajo piezas importantes de sapiencia, de conocimiento. Ahí les va esta parte.
A Radio Nopal,
¿a dónde vas? ¿Dónde
importante? Kino lo ilustra. Esta celotipia puede ser tratada y con mucho éxito, además. Cuando es una celotipia muy grande, yo trabajo con psiquiatra porque las descargas de celotipia son tan grandes que se necesita un tratamiento medicamentoso y, por supuesto, la terapia para quitar de raíz esa parte patológica y poder ser libre, ¿no?
O sea, como, ¿ya a nivel de neurotransmisores?
Sí, totalmente. Es como quitarte la cocaína. Vas a necesitar definitivamente ayuda de un equipo, ¿verdad? Pero es totalmente reversible. Es decir, puedes volver a sentir otra vez que eres libre y amar en libertad, ¿no?
Uf, se puso bueno ese programita. Y tengo que recomendarles este con especial ahínco, el 114. Este fue el segundo episodio sobre terapias energéticas con Gabriel Arboleda. Y ahí fue cuando hablamos del potencial autosanador y la autonomía energética del ser humano. Esta es una chulada de programa llena de información muy útil. Escuche usted este pedacito.
Complejos de estas situaciones desde joven, ¿no? Desde bebé venimos con esa inteligencia que nos dice confío en mi cuerpo, confío en mi entorno, ¿no? Empezando, pues sí, por confiar como en, pues, que tu alrededor va a ser provisto, ¿no? O sea, los papás dándoles cariños, dándoles alimento a los niños, pues les permiten esa libertad de sentirse en confianza, y esa confianza hace que tú sientas esa confianza en todos los planos de tu vida, ¿no? Incluido tu cuerpo, incluida tu salud, incluido no tener miedo en andar, no sé, caminando en las andaderas más peligrosas, y te sientes confiado, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, pues, con esta esencia, con esta parte inteligente, autosanadora de la que hablo, con esta fuerza energética que existe en nosotros, que sabe lo que podemos hacer, lo que podemos sostener, lo que podemos resistir, y pues desde ahí nos impulsa a vivir la vida sin miedo, ¿no?
¿Qué tal? ¿Lo recuerdan? Se los recomiendo muchísimo, el 114. Y luego en el 115 estaba yo con un grupo, no todos, yo iba a decir todos los payasos que más amo, pero estaba en Guadalajara en una reunión increíble de payasos con Gustavo, con Tavo Rodríguez, con Manolo Ariga, con César Barrios, con Memo Méndez, con Juan... con Juan Salvador Méndez, con Baqueta, con Mireya, con Génesis, híjole, a ver si no sé, con Mánica. Ese fue un súper programa, una chulada, pero unas risas locas que nos traíamos.
No, la verdad es que lo primero que me viene a la mente, bueno, es que hemos tenido de todo, pero no ha habido algo como que me
que diga no. Son los eventos corporativos, siempre un poco los más difíciles, que nosotros no hacemos tantos, pero sí hacemos. Y me ha tocado mucho estar como de adorno en varios eventos, y eso para mí es lo peor que puede pasar. Porque ha habido otros públicos que dices, sí, están borrachos, están latosos, pero siempre hay deseos de jugar, de interactuar, y eso ya te hace, aunque la mitad te ignoren. Pero cuando no les importa nada y estás... y como payaso...
Este era César Barrios, pero hay otro momento también muy lindo que me... Bueno, no sé si lindo es la palabra, pero escuches, ese es el mismo 115, ahí el 10 de mayo, el mero 10 de mayo en Guadalajara.
Cacheteando a una mujer en escena, y a un hombre sí, entonces, pues no sé si cachetearme o dejarme cachetear. Pues.
Yo conozco unas madrazas en escena.
Eso, te digo cachetear, y para el público neófito, nomás que entienda que se llama comedia física, es slapstick, no estamos hablando de violencia de género, o sea, hay que conocer un poco también el género, para que pues si alguien te pegue, abras la boca, te agarre la mandíbula y te lleve arrastrando por el escenario, pues sí necesitas un nivel de confianza como pues, que solo luego las clases de jiu-jitsu.
A golpear a una mujer está cabrón. Aunque sea slapstick, ¿no? Entonces, pero va a suceder ese... Está sucediendo. Uh-huh. Y se sobrepasa, y cuando sobrepase va a ser...
Pues genial. Es que yo creo que depende de la intención con que se haga, porque también está ese estigma, y por ese estigma luego se limita, ¿no?
Claro.
Y es como, bueno,
arriesgarse a
la comedia busca quitar ciertos estigmas, ¿no? Es como nos olvidamos de lo que la sociedad dice que es correcto, y más bien lo proponemos desde un lugar auténtico.
Sí.
Se escucha poquito ese porque estaba yo en una mesota llena de payasos opinionados y risueños y muy contentos de estar reunidos, pero era complicada técnicamente esa transmisión. Y en el 117 estuvo Lorena Urraca a través de Zoom, pero la directora de cine publicitario, que de hecho fue como la primera directora mujer en ese ambiente hostil tan patriarcal, y 17. Esto fue una bonita y parte.
Estamos viviendo uno de los momentos más complicados de la publicidad en México. Hablo en México en particular porque estamos viviendo un momento muy difícil para los mexicanos en particular, porque han llegado muchísimas empresas de origen extranjero que se han establecido en México y hoy son empresas mexicanas, porque aquí están dadas de alta, en donde todo su roster de directores es extranjero, y hay muchísimos clientes en posiciones de poder también que son extranjeros, y además México tiene un problema de colonialismo, malinchismo.
Uy, sí, se nos da fácil.
Entonces, ahorita está tremendo porque los directores extranjeros están, pues, y de alguna manera nos están desplazando a los mexicanos, y los clientes extranjeros nos están discriminando, y hay un racismo fuerte contra los directores mexicanos en México, lo cual me parece.
Ese programa se puso fuerte, y además agarró cierta polémica, ¿no? Porque pues estaba ahí Lorena refiriéndose como al ámbito publicitario, pero pues diciendo que es... para los mexicanos, ¿no? Porque desplazan a los mexicanos, pero pues viniendo del mundo del arte y del circo, pues eso no existe, nada más que pues en el mundo de la publicidad se juegan cuentas millonarias, entonces la experiencia es tan diferente que yo estaba maravillado y sorprendido. Y luego ahí va el 118, ¿se acuerdan de Flash? Ese intento de programa así, bueno, no intento, pero un programa así muy, muy, muy encuerado, ¿no? Marifer, tengo que leer tu pregunta al aire, que si creces a lo largo de cada temporada, ¿verdad? Qué grande que lo reconozcas y compartas con tu público. Pues estamos haciéndolo en vivo, Mafer, y verás que si te quedas en esta comunidad lo vas a notar. O sea, es algo que voy aprendiendo a hacer, incluso técnicamente, ¿no? Que se escuche bonito. Y miren, aún así en el 120, pues ustedes me tuvieron que hacer ver que había un filtro que no venía al caso para nada y que no estaba dejándoles escuchar. Entonces yo también te mando un beso, Mafer, y dice Gabriel, ah no, dijo Blanca, creo que esta temporada fue grandiosa, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, ahí les va esta parte de Flesh. Se puso luego más raro, ¿eh?
Y el resto del universo. Un error bien calculado, decía yo. Un fracaso con orgullo y de hecho casi altivo, ¿eh?
Pues así se puso el 118, súper raro también, cosas así de experimentación sonora, de arte sonoro, de pues ciencia y de repente más poesía que ciencia y cosas que me pasan en la medida en la que incluso me incomodo en este banco, entonces me termino transmitiendo de rodillas. Gracias Jerry por escuchar. Es hora de terminar este programa y nos fuimos hasta las 10:30, pero no sin antes prestarle también oídos a un fragmento de este episodio 119, el de la semana pasada, donde estuvo Eugenio Mesa Sosaya. ¿Se acuerdan que hablábamos de, quisimos hablar del poder de la tierra en temas vegetales, del reino vegetal? Y que era el reino regulador, y terminamos hablando de cualquier otra cosa. Y esta semana me eché las dos películas de The Thrive, THRIVE. The Thrive tiene dos, están por todos lados, gratis, fáciles de ver. Cuánta información hay de esto que estamos haciendo como seres humanos y que podemos hacer cada vez mejor si le ponemos unas gotitas de conciencia. Y de esto y otras cosas habló Eugenio. Todo sirve.
Exactamente, esa es una maravilla. A mí me ha fascinado las plantas medicinales por eso, porque no hay error, escogemos una planta y tiene función, tiene propósito. Todo en esta vida tiene propósito. Esa es la razón por la que se sustenta la vida, es porque tiene un propósito. Absolutamente todos los que estamos aquí. ¿Qué pasa cuando no tenemos un propósito? Que llega a pasar en el cuerpo. Son las células que no están definidas y que crecen a lo güey, y es la tumoración y es el cáncer. Uh-huh. Pero no es otra cosa que pierde el propósito esa célula y uh-huh. crece.
Uf, ese fue poderosísimo, Eugenio. Muchísimas gracias por haber estado en ese programa. Gracias a ustedes por haberse quedado hasta estas horas de la noche. Seguro que mi dulce hija Ela ya hace rato se durmió. Eso esperaría yo. Y así me voy a ir yo cantándoles lo que me gusta siempre cantar del fracasorama. No se espanten, no voy a cantar. Pero gracias por quedarse conmigo el tiempo que se hayan quedado. Y si estás escuchando esto en repetición, pues gracias por aventarte un ratito aquí a mi lado. Nos vamos con estas cosas que me gusta hacer, ¿ok? Usted aguante. Buenas noches.
Radio Nopal.
El fracasorama.
de un pliegue muy profundo en la raíz, donde la tierra ha estado haciéndose un nido. Este árbol tiene un fuego que es latido, un canto al cielo que quiere rugir. Las manos siempre fueron un bonito altavoz, echas un amplificador alrededor de la boca. Vio a tanta gente pasar que sintió la prisa de decirles de la vida, de los secretos, del agua haciéndose a veces río, a veces lluvia, a veces un suspiro. El latido profundo se convirtió en dolor de cabeza, en las sienes unos dedos tratando de cortarle el camino al incendio que rebasa la esperanza. El dolor se hace de un filo que corta el aire, un látigo se extiende hacia el chasquido.
Árbol, solo le falta hacerse garras en las ramas para poder detenerte de la tierra cuando la ciudad llegó aquí para su mala suerte.
Desde ese pliegue se escuchó una voz que se tradujo de grito de auxilio a canto cuando el aquí estoy se convirtió en el himno al no me voy. Ahí se le ve aún, edificios le han hecho sombra y robado agua. Sigue siendo la unión de todos los elementos, huerta. En su garganta lo tenor y convirtiendo el alarido en ese canto, canto salvador.
En las ramas para poder detenerse de la tierra cuando la ciudad llegó para tu mala suerte.
Buenas noches, nos vemos la próxima semana para la tercera temporada. ¡Qué bueno que están aquí! Los amo tanto.
El Fracasorama.